José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Mira, hoy en El Espejo nos vais a llevar hasta un seminario de África con números estratosféricos, hay que decirlo. Pero sobre todo, José Luis, ahí están las raíces, encontramos raíces que hacen posible que sea posible esa realidad.
Pues sí, hablamos del seminario Santo Cura de Ars en Bujumbura, la capital de Burundi, donde se preparan para el sacerdocio 222 seminaristas. Qué bonita cifra, y quién la pillara, dirían muchos. Burundi es un país más pequeño que Galicia, pero con casi 10 millones de habitantes. Y estos seminaristas son, desde luego, el futuro de la Iglesia en esta castigada nación que ha sufrido varias guerras civiles y que padece pobreza extrema. El seminario abrió sus puertas en 1963 de la mano de la pasión misionera de los padres blancos, que en 1968, con total disponibilidad para la misión, entregaron su propiedad a la Conferencia Episcopal de Burundi. Durante esos 56 años, el seminario siempre ha tenido el apoyo decidido de obras misionales pontificias. Hasta finales de los 70, la ayuda consistía en $30,000 anuales. Hoy ha subido hasta los 61.700. La ayuda se ha duplicado, pero es que los seminaristas se han multiplicado por cuatro. La suma total enviada en este medio siglo alcanza los 2 millones de dólares, pero es una inversión que ciertamente ha merecido la pena, porque en 1963, al principio, había 50 sacerdotes diocesanos en Burundi. Hoy son 837. Y todos han pasado por las aulas de ese seminario dedicado al patrono de los curas, al Santo Cura de Ars. Debido al número tan alto de vocaciones, que puede producir envidia en otras latitudes, los obispos de Burundi han decidido crear otro seminario que sirva para desahogar este de Bujumbura, y lo establecieron en Gitega, una ciudad 50 kilómetros al este, bajo el patrocinio de San Juan Pablo II. Aquí se forman 166 seminaristas, tampoco está mal, que en dos o tres años pues van a ser sacerdotes. Así que la semilla que pusieron los padres blancos con su entrega ha dado un fruto en la respuesta libre y generosa de tantos jóvenes burundeses. Y también ha sido posible gracias a la conciencia de tantos fieles de todo el mundo que encauzan su amor a la misión a través de obras misionales pontificias. Pues comenzamos ya nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy la Conferencia Episcopal Española ha presentado un documento sobre el final de la vida.
Se titula Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, y lo ha presentado el responsable de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, un texto que ofrece una mirada esperanzada a los enfermos y sus familias cuando la vida llega a sus últimos compases.
En el Vaticano, el Papa ha presidido la habitual audiencia general.
Y ha recibido a dirigentes del sindicato Solidaridad de Polonia. Además, hoy han llegado 33 inmigrantes acogidos por el Vaticano gracias al corredor humanitario de la Comunidad de San Egidio.
Caritas Internacional insta a los participantes en la COP25 a trabajar juntos en el cuidado del medio ambiente.
Pide que las medidas acordadas promuevan la justicia social y salvaguarden los derechos humanos a través de la protección de las personas más vulnerables al cambio climático. Recuerda el reciente sínodo de la Amazonía para llamar a la unidad, solidaridad y justicia para América Latina y los pueblos indígenas.
La iglesia en Filipinas abre sus instalaciones a las personas desplazadas por el tifón Tisoy.
En varias diócesis filipinas han abierto sus templos, las escuelas y los salones parroquiales para acoger a los desplazados.
Y en el portal de religión de cope.es destacamos hoy la historia del párroco Teo Nieto. Nos lo cuenta José Melero. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Sí, se levanta al alba y a la una de la madrugada no termina de irse a la cama. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que además de ser profesor de religión en un colegio, es párroco de un total de 15 pequeños municipios de la comarca zamorana de Aliste. Tarea gratificante, no exenta de peligros, dado el mal estado de las carreteras que comunican todas esas localidades. Al día realiza una media de 138 kilómetros con su Opel Astra. No te lo pierdas en cope.es.
Gracias, Pepe, y también gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante hablaremos de las religiosas Pureza de María. Hablaremos de su carisma, de su presencia, de su vocación. En un instante estamos con ello.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Que no haya llegado, ya no juega.
Después de mucho buscar, ya tenemos la lista de las 10 mejores películas de la historia.
¡Listo, muchachos!
Ahora nos falta saber cuál es la número 1.
Un numerito musical muy divertido.
teléfono, mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota.
¡Fuera del agua!
Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13 busca la mejor película de la historia.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 5 al 11 de diciembre, solo en Conforama.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
cae! Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo queremos fijar la mirada en las religiosas Pureza de María, que fueron fundadas por la venerable madre Alberta Jiménez en Mallorca en 1874 y que hoy están presentes en tres continentes, con una impronta fuertemente educativa propia del carisma de quien fue su fundadora. Pero para hablar de sus presencias, de su carisma, de lo que aportan hoy a la vida de la Iglesia, nos acompaña hoy la hermana Marina Aramburu, que es directora del Colegio Pureza de María en Madrid y que es además coordinadora pedagógica de la congregación. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, José Luis. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero es echar una mirada, para quien no la conozca, a la madre Alberta Jiménez, que es una figura poliédrica, podríamos decir. Fue primero casi maestra y de ahí vino todo, pero fue esposa, fue madre, después, posteriormente, al enviudar, descubre a través del magisterio su propia vocación a la vida religiosa. Haznos un flash de quién es Alberta Jiménez.
Os hago así un flash. Mira, Alberta Jiménez nace en 1837. Ella pues es de una familia de allí de Mallorca, su padre es militar, entonces tuvo también la oportunidad, pues por los traslados que él tenía, de tener que vivir fuera, de tener que vivir en Barcelona, y en su casa pues siempre dieron mucha importancia al tema de la formación. Entonces ella sacó el título de maestra, y realmente la vocación de maestra es antes que la vocación de logo religiosa,
sí,
¿no?
Sí.
Y ella, a los 22 años, en 1860, pues se casó con Francisco Cibera, que también era un profesor y que de matemáticas, muy conocido, que tenía un libro de texto que utilizaban en muchos colegios allí, y entre los dos llevaron un colegio, él la parte masculina, porque en aquella época era así, ella la parte femenina, y tuvieron 4 hijos, pero después, bueno, pues la mortalidad infantil en aquella época era muy grande, y 3 de los hijos murieron, murió también Alberto a los 41 años, y bueno, pues solo le quedó Alberto, murió el marido, Francisco, perdona, y solo quedó el hijo, Alberto. Y entonces fue ahí, al pasar unos meses, ni siquiera había pasado un año, cuando el obispo de Mallorca, que era Miguel Salvá, le propone, de manera inesperada, ya no se lo esperaba, pues a través de mediaciones, que se haga cargo de la dirección del Real Colegio de la Pureza de María, que ya existía, que era un colegio diocesano. Había tenido un momento de esplendor y en esos momentos el colegio pues estaba en una situación de capa caída total y habían hecho varios intentos de recuperación, pero habían sido pues intentos fallidos, y entonces Alberta pues se toma un tiempo para discernir y finalmente dice que sí a esa propuesta, pues viendo que era la voluntad de Dios y que a pesar de todo el dolor que había pasado en su vida y de las situaciones que había vivido recientemente, pues era otra puerta que se abría, ¿no? Y entonces entra en 1870, que este año hacemos el 150 aniversario, entra en el Real Colegio de la Pureza como directora laica. Entonces, a los 2 años le encargan la primera escuela normal, la Escuela de Magisterio de Maestras de Baleares, que no había para mujeres, uh-huh. Y es en el 74, 4 años después, cuando Alberta cree que es el momento para transformar ese equipo de maestras que estaban allí y que convivían en lo que fue una comunidad religiosa, y es ahí cuando empieza la congregación como tal.
Tomáis el nombre Pureza de María, por tanto, de ese colegio en el que empieza la historia, pero ahora ese nombre os marca y también indica algo de cuál es vuestra sensibilidad eclesial peculiar, también como religiosas. Dinos algo de esto.
Bueno, Pureza de María para nosotras, y en la propuesta educativa, pues así también lo ponemos, además de un marcado sentido mariológico, ¿no? Porque somos una congregación mariana y que intentamos inculcar, pues, en todas las personas que están en nuestras obras ese amor a la Virgen, también el sentido de pureza como transparencia, como autenticidad de vida, como coherencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son valores que intentamos inculcar desde pequeñitos en todos los niños que están con nosotras en las diferentes obras que tenemos, ¿no?
Nos hablabas ahora de que estáis a punto de celebrar estos 150 años de unas islas, de las Islas Baleares, que son preciosas, pero no dejan de ser, pues hay un puntito en medio del mar, ahora estáis en 3 continentes. ¿Cómo ha sido ese desarrollo en relativamente poco tiempo?
Pues mira, en realidad, contando con que ahora mismo somos 276 hermanas solo, que somos una congregación pequeñita, de las cuales 25 pues son devotos temporales, sin embargo, la presencia en el mundo, pues yo creo que es bastante amplia para las que somos. En estos momentos estamos en América, en África y en Europa. En Europa estamos en España en 14 colegios, en Tenerife, en Baleares, en Valencia, en Bilbao, en Barcelona, en Madrid y en Granada. En algunos sitios tenemos varios, como en Tenerife o como en Valencia o en Baleares. En América estamos en 11 colegios, que no son todos nuestros, trabajamos con Fe y Alegría. Entonces, por ejemplo, en Venezuela pues estamos en 3 centros de Fe y Alegría, 1 en Caracas y 2 en Cumaná. Y en Colombia, por ejemplo, en Bucaramanga también estamos con Fe y Alegría. Y luego estamos en la República Democrática del Congo, en Cafacumba, Kansense y Kamina tenemos colegios también, y en Camerún, en Gobayán, que esta obra es bastante reciente, también llevamos un colegio. Y luego está el Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez, el CESAG, que ya es universidad, digamos, y está adscrito a la Universidad Pontificia de Comillas, en Palma de Mallorca. Internados, pues en Camerún, en Gobayán, en León de Nicaragua, La Providencia, en Cafacumba, en Kansense y en Kamina, del Congo. Y luego residencias universitarias, pues en Lubumbashi, en Palma de Mallorca, en Casa Madre y en Roma, y hospitales en Cafacumba y en Kansense. O sea que, y ahora recientemente también, pues hemos abierto una comunidad intercongregacional, que es así como una experiencia nueva, que está formada por 2 hermanos de La Salle, 2 laicas lasalianas y 2 hermanas de La Pureza, que comparten pues misión y vida en el hogar de San Ramón y San Fernando de Loja, en Granada. Así que, bueno, pues esas son nuestras presencias actuales, además de las presencias en los medios y las presencias pastorales que están siempre, ¿no?
Evidentemente se van abriendo nuevos caminos, también nuevos desafíos que se os van planteando porque estamos en un momento histórico diferente. ¿Cómo percibís vosotros este momento desde el punto de vista pues del desafío educativo y evangelizador? Las dos cosas que creo que estaban bien unidas en el origen de vuestra historia.
Pues mira, yo creo que es perfectamente actual ese interés que tuvo nuestra fundadora, Madre Alberta, pues por ejemplo, por la dignidad de la mujer. Entonces, intentamos también vivirlo en la actualidad. Ella que confió plenamente en que la educación era el camino para promocionar a la mujer de su época, que no podía estudiar, había un índice de analfabetismo brutal, ¿no? Pues hoy en día nosotros a lo mejor vivimos una situación de mayor igualdad, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y no te digo, pues en lugares como, por ejemplo, la misión que tenemos en Camerún, en Gobayán, que trabajamos con niñas Bagdeli, que pues por una parte forman parte de un grupo que la sociedad margina, que son las Bagdeli, y encima son niñas que también pues tienen un añadido más, ¿no? Entonces intentamos pues a través del internado y a través del colegio pues hacer todo lo posible por dignificar a la mujer y porque ellas puedan también pues desarrollarse en plenitud, ¿no? Y así, pues un poquito con todas nuestras obras, también a través de los colegios, pues inculcar esa educación integral y esa evangelización que yo creo que hoy en día todos los lugares son lugares de misión, en realidad, ¿no?
Evidente.
Y que hay mucho que hacer también, porque, bueno, pues la sociedad de consumo a veces nos lleva a perder de vista pues la trascendencia y nos olvidamos un poquito de Dios cuando tenemos una vida cómoda y no nos falta de nada. Pero, sin embargo, lo necesitamos más que nunca, ¿eh?
Pues os enviamos en este, os enviamos anticipadamente nuestra felicitación en este 150 aniversario, con el deseo de que ese surco abierto por Alberta Jiménez siga agrandándose, llegando a más lugares y dando muchos frutos, como ya nos has mostrado hoy. Marina Aramburu, muchísimas gracias por haberlo compartido y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta pronto. Adiós.
Y ahora es momento de abrir ya nuestra página informativa. Vamos con todos los temas de la jornada y de nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos contándoles que la Conferencia Episcopal Española ha presentado esta mañana un documento sobre el final de la vida.
Recordamos su título: Sembradores de Esperanza, Acoger, Proteger y Acompañar en la Etapa Final de Esta Vida. Ha sido redactado y presentado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. Su presidente es el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que ha resumido así los objetivos de este texto que se ofrece para toda la sociedad.
Es dar una mirada esperanzada sobre los momentos que clausuran nuestra etapa vital en la Tierra, ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento en los últimos momentos de la vida, acompañar y reconfortar al enfermo, llenar de esperanza los últimos compases de la vida, acoger y sostener a las familias y seres queridos, e iluminar la tarea de los profesionales de la salud y del voluntariado que se dedica a los enfermos.
El obispo de Bilbao ha dicho también que echa de menos en nuestro país una ley de cuidados paliativos que se extienda más allá de lo que ya está en marcha en la atención a los enfermos y a sus familias.
El ser humano ha sido creado para vivir y para ser feliz. Por eso, rechazar el dolor es justo y no es censurable. Y hoy en día, la medicina ofrece un gran arsenal terapéutico para poder suprimir el dolor y también los medios y destrezas para acompañar el sufrimiento.
En la presentación de este documento ha dado su testimonio Ángel, un enfermo con cáncer terminal que desde hace 15 años trabaja como voluntario en los cuidados paliativos.
Yo pensé que lo que iba a hacer era dar a la gente cariño y cosas de esas, pero también llegué a probar una cosa, que el cariño también me lo daban los enfermos cuando se les trata con cariño. En cuidados paliativos he visto que la gente no tiene dolor. La gente la veo alegre, la veo contenta. Y la vida, siguen viviendo la vida, como yo también espero seguir viviendo la vida.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido la Audiencia General.
Antes ha recibido a directivos del sindicato polaco Solidaridad y además ha llegado al Vaticano una treintena de inmigrantes desde la isla de Lesbos. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el sindicato polaco Solidarność celebra en Roma el 40 aniversario de su fundación y el Papa ha querido encontrarse con ellos antes de la Audiencia General, en la que, por cierto, también ha recordado al Beato Padre Popilescu, asesinado por defender a quienes estaban privados de libertad y dignidad. A los miembros de Solidarność les ha insistido en que la palabra solidaridad a veces se malinterpreta porque va más allá de actos esporádicos de generosidad. Es una sensibilidad, insistía, por quienes tienen el derecho a condiciones de trabajo dignas y al justo salario. Y efectivamente ya están en Roma 33 refugiados que se encontraban a la espera de asilo en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Vienen de Afganistán, Camerún, Togo y sus historias hablan de guerra, violencia y pobreza. Ha sido deseo expreso del Papa ocuparse de ellos con ayuda de la comunidad de San Egidio. Se les unirán otros 10 refugiados a finales de diciembre. Desde mañana mismo los 14 menores comenzarán el colegio y los adultos recibirán clases de italiano.
Y Cáritas Internacional ha instado a los participantes en la COP25 a trabajar juntos en el cuidado del medio ambiente.
Entre otras cosas, pide que las medidas acordadas promuevan la justicia social y salvaguarden los derechos humanos a través de la protección de las personas más vulnerables al cambio climático, y recuerda el reciente sínodo de la Amazonía para llamar a la unidad, solidaridad y justicia para América Latina y para los pueblos indígenas.
En la introducción al documento sobre el acompañamiento y los cuidados en la etapa final de esta vida, del que hemos dado cuenta a lo largo de nuestro programa, se afirma que la alegría del Evangelio tiene que alcanzar especialmente a quienes viven el sufrimiento y la postración, que necesitan recibir cuidados con competencia técnica, ser acompañados por la familia y por los seres queridos y recibir sostén y consuelo espiritual y la ayuda de Dios, que es la fuente del amor y la misericordia. Por el contrario, el suicidio asistido y la eutanasia no aportan soluciones a la persona que sufre. Son, en el fondo, una derrota para todos. En su epílogo, el documento recoge una intervención reciente del Papa Francisco, en la que subraya que sin una esperanza cierta que nos ayude a afrontar el dolor y la muerte, no podemos vivir bien ni mantener una perspectiva segura del futuro. Y este es uno de los servicios que la Iglesia está llamada a prestar al hombre contemporáneo, porque ese amor que se manifiesta plenamente en Jesús resucitado abre nuevas perspectivas y nuevos horizontes, incluso a quienes ya desesperan y piensan que no hay salida. Como cristianos, estamos llamados a no abandonar nunca a los que sufren, sino a cuidar y amar para dar siempre esperanza. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.